Damos vuelta a la página para saludar ahora en este espacio a María González, usted la conoce, ella es directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, un instituto que sigue muy de cerca, entre otros temas, el de la calidad del agua aquí en el área metropolitana de Guadalajara, que ha sido, sin duda, uno de los talones de Aquiles de esta administración y probablemente una de las crisis que se quede ya como, pues como un estigma de los actuales gobiernos. La pregunta sigue sobre la mesa. ¿Qué tipo de agua es la que está llegando a las casas del área metropolitana de Guadalajara? María, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola Ricardo, muchas gracias, buenas tardes.
María, platíquenos, entiendo que, bueno, ustedes en el seguimiento de este tema, entre otras acciones, pues se dieron a la tarea de hacer una medición de la calidad del agua, que al día de hoy, por parte del gobierno, pues no nos han podido decir qué. Ellos dicen que no es peligrosa, pero tampoco aseguran que pueda beberse. ¿Ustedes qué lograron documentar?
Sí, bueno, nosotros logramos documentar en las campañas de El CIAPA que queremos agua para la vida y no para el negocio. En primer lugar, en solo un mes recibimos 642 denuncias de más de 60 colonias de los cuatro municipios principalmente afectados por el agua sucia, que es Guadalajara en primer lugar, Zapopan en segundo, luego Tonalá y finalmente Tlaquepaque. En estas 642 denuncias, el principal problema sigue siendo el agua sucia y los impactos a la salud. La gente nos está reportando ya impactos a la salud que tienen que ver con problemas en la piel, con problemas oculares, problemas estomacales, problemas respiratorios, caída de pelo, entre otras problemáticas relacionadas, desde luego, a la calidad del agua. Y por ello es que buscamos una alianza con el ITESO y también con la Red de Monitores del Valle y la organización Resistencia Civil por el Valle para empezar un monitoreo ciudadano del agua. Es decir, como el CIAPA no está transparentando los estudios que se están haciendo, entonces, pues desafortunadamente las personas tienen que empezar a hacer el análisis del agua que llega a su casa. Eso se puede hacer a través de una propuesta que se llama monitoreo o análisis comunitario. ¿Qué encontramos? Se hicieron 42 muestras en tres momentos. Esas 42 muestras corresponden a 26 colonias. Estas 26 colonias están repartidas en Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, y lo que encontramos es muy preocupante. Encontramos en estas 42 muestras presencia, o sea, uno de los hallazgos fundamentales es que no encontramos cloro residual en el agua. Y este, digamos, pues es un dato muy alarmante porque pues es una de las sustancias básicas en cualquier proceso de tratamiento o de potabilización de agua para consumo humano o agua potable que tiene que hacer un organismo operador. Encontramos contaminantes químicos como fluoruros, plomo, aluminio, nitratos, hierro, y mercurio. Es decir, encontramos por un lado pues que no hay cloración, por lo menos en estas 42 muestras no había cloración, y también en estas 42 muestras hay presencia de sustancias tóxicas y peligrosas para la salud, y finalmente también en estas 42 muestras se encontró presencia de estas 42, en dos muestras encontramos presencia de E. coli.
A partir de este diagnóstico y esta radiografía que levantan, María, ¿qué concluyen respecto a lo que está ocurriendo en el CIAPA y en las plantas potabilizadoras? O sea, ¿no cloran porque no le echan por tacaños o qué está pasando?
Bueno, lo que estamos encontrando es que, por supuesto, que el agua que está llegando al CIAPA no es segura y, pues, por supuesto, está prohibida, ¿no?, para el consumo humano. Sin embargo, también es agua que pues usamos en nuestros hogares para lavar alimentos, para lavar los trastes, para bañarnos, etcétera. Y eso también es riesgoso, ¿no? Porque estamos encontrando presencia de metales pesados y de contaminación bacteriológica. Por lo tanto, esta es una evidencia clara de que el problema no está resuelto, a pesar de que se ha cambiado una dirección en el CIAPA. Y nosotros seguimos insistiendo, y por eso también estas evidencias, en las declaraciones de alertas sanitarias zonificadas. Estamos hablando, si sumamos las colonias, ¿no? Estamos hablando de casi 90 colonias en toda el área metropolitana de Guadalajara, de estos cuatro municipios, y que están completamente pues extendidas, ¿no? O sea, podemos encontrar colonias con condiciones económicas de mediana a alta, pero también colonias más marginadas, es decir, hay un problema pues generalizado. Esto lo que nos está indicando es que hay deficiencias en la potabilización, pero no solo en la potabilización, sino también hay una mezcla, ¿no?, de agua residual con agua que viene más de procesos industriales.
¿Y esto se explica con el tema este de la infraestructura vieja, o es porque no están, digamos, las plantas operando como tienen que operar?
Nosotros consideramos que es una mezcla de problemáticas, pero que, digamos, ya llegamos como a los límites, ¿no? Y que en este momento este programa debe ser el más importante, el de atender la calidad del agua. Y declarar alertas sanitarias, ¿qué significa? Significa tomar medidas, ¿no?, para efectivamente hacer los análisis de manera profunda en los lugares de origen de donde viene el agua, pero también en los lugares de la potabilización y en los lugares finales de disposición. Por lo tanto, nosotros también el día de ayer dimos a conocer una propuesta, una primera propuesta del CIAPA que queremos, y esta primera propuesta es importante, la vamos a hacer llegar la próxima semana de manera oficial al CIAPA en el evento este que van a tener. Y esta propuesta tiene tres etapas. La primera es atender la emergencia, y ahí es calidad de agua, salud y la participación social. Ahí estamos proponiendo un plan de alrededor de 10 puntos que tienen que ver justo con esto que ahorita estamos denunciando, de los contaminantes de estas muestras que encontramos, que es un primer muestreo, pero que los resultados, digamos, son muy contundentes y muy significativos. Las segundas dos etapas, le estamos llamando la segunda etapa, que sea estructural, con efecto dominó, es decir, que se modifiquen cosas en el organismo que puedan ser de fondo y mover otras, como la corrupción y la democratización del CIAPA. Y la tercera etapa le estamos llamando la modernización tecnológica del CIAPA. Pero empezar atendiendo la emergencia con un plan de corto y mediano plazo.
María, cuando de pronto las autoridades, de manera reiterada, desde hace semanas han dicho, si bien es cierto el agua no es para beber, ni aquí ni en ninguna parte, pero es un agua segura, ¿nos mintieron?
Bueno, la primera cosa que quisiéramos decir es que si el derecho humano al agua es que recibamos agua potable, y potable significa que la podamos beber. Entonces, las autoridades no pueden justificar eso y están incumpliendo el derecho humano al agua. Lo segundo es que el agua no es segura, la gente sigue denunciando, el agua sigue saliendo sucia, y en estos muestreos estamos encontrando contaminación bacteriológica y metales pesados con las herramientas, con los instrumentos de la sociedad civil. Esto es muy importante porque la ciudadanía está generando sus propios datos, y aquí lo que estamos conformando también es la red de monitores metropolitanos vecinales de calidad de agua.
Entonces,
o sea, estas muestras, estos estudios los vamos a multiplicar. Son los primeros 42 estudios pero los resultados son, digamos, muy contundentes, muy preocupantes, pero vamos a seguir haciendo el muestreo ciudadano.
Y entonces, María, cuando nos dicen esto desde el gobierno, ¿es porque ellos no hicieron sus estudios o porque están ocultando la información?
Bueno, no están transparentando la información. Se está pidiendo que se transparente los estudios y que no solamente se transparente la contaminación bacteriológica, porque el propio CIAPA en algunos estudios del año pasado, que son oficiales y que están en su web, sí aparece también algunas muestreos con E. coli. Pero nosotros estamos pidiendo que tienen que transparentar estudios, se tienen que hacer nuevos estudios, y estos estudios no solamente tienen que ser para ver si hay E. coli o no, sino también para metales pesados.
Plomo, aluminio, plomo, aluminio, magnesio, sustancias tóxicas que detectaron. Déjeme preguntarle algo, María. ¿Cuándo levantaron ustedes estas muestras?
Nosotros levantamos estas muestras del 22 de abril a la fecha.
Hace dos días.
En tres momentos. Tenemos más o menos un mes haciendo este muestreo.
Prácticamente un mes. ¿Fue antes o después de que arrancara el tema este del saneamiento de tanques y todo? Porque van a decir, bueno, sí, pero ya lo limpiamos, ya no pasa nada.
No, fue antes y después, porque el último muestreo lo hicimos el domingo pasado y ahí ya había una serie de tanques que han limpiado, es decir, ese mantenimiento que se está dando, pues es un mantenimiento que se tiene que hacer de manera sistemática, pero no significa que con ese mantenimiento las cosas se van a solucionar. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer llegar a las autoridades de salud, a las autoridades del agua y al CIAPA esta evidencia. Y bueno, como te digo, esta red metropolitana de monitores vecinales de agua va a continuar haciendo estudios. La próxima semana se seguirán haciendo muestreos y vamos a robustecer pues la evidencia.
Bien.
La gente tiene que generar sus propios datos y esto es muy, muy importante.
Muy bien, me queda prácticamente 30 segundos para despedirnos. María, ¿ya tienen ustedes un primer acercamiento con el CIAPA? Prometió su nuevo director mucha apertura, ¿ya ocurrió?
Nosotros vamos a estar en el evento el próximo lunes. Ajá. Ahí vamos a hacer la entrega de esta propuesta y ahí vamos a hacer también la entrega de estas evidencias. Y ahí empezaremos, si hay como condiciones, una comunicación y exigencia más directa.
Muy bien, pues María, le agradezco como siempre mucho su apertura con este medio. Gracias por ayudarnos a conocer los resultados de este preocupante análisis que realizaron y le deseamos, por supuesto, un excelente fin de semana.
Muchas gracias, Ricardo. Saludos.